Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CQ en Frecuencia, el 83 ya. Hoy tenemos un programa bien cargadito, con temas muy interesantes. En primer lugar, os contaré sobre algo que me llamó mucho la atención: las frecuencias militares de los satélites FLT SATCOM y cómo algunos piratas las están utilizando para sus comunicaciones. Una historia fascinante que no os podéis perder. Después nos vamos a centrar en la última actividad VHF SOTA que tuvo lugar el pasado fin de semana. Subidas a cimas increíbles, contactos a larga distancia con simples equipos portátiles y todo narrado en directo, prácticamente en nuestro canal de Telegram por varios de los participantes. Y por último, como ya es tradición, os hablaré de la actividad QRP que nuestros amigos del grupo Conecta Radio de Tenerife, liderados por Carmelo, Eco Alfa 8, Charlie, Alfa Zulú, realizaron este mes. Una cita que no puede faltar para los amantes de las transmisiones con baja potencia. Ah, y antes de que se me olvide, me vendría genial, de verdad, genial que dejaseis vuestros comentarios. Últimamente voy, como se suele decir, bastante de culo para sacar los episodios adelante y no sé si están quedando a la altura de lo que esperáis. Vuestras opiniones son súper importantes para mí, así que no dudéis en contarme qué os parece el programa, ¿vale? Así que ya lo sabéis, poneos cómodos que el programa de hoy viene fuerte. ¡Empezamos! Anoche, después de recibir un mensaje de un compañero radioaficionado que me había puesto sobre la pista de algo curioso, decidí sentarme frente a mi ordenador. No esperaba encontrar nada fuera de lo común, solo quería dar una vuelta por el espectro, como suelo hacer de vez en cuando, y así encendí mi receptor SDR, ajusté mi antena y empecé a escanear las frecuencias. Al principio, lo de siempre: ruido, algunas transmisiones regulares, radioaficionados charlando en frecuencias habituales. Pero me quedé con la curiosidad y seguí buscando. Subí más arriba de la habitual VHF. Me acordé de los viejos satélites FLT SATCOM que me había comentado este compañero. Esos satélites militares que en los años 80 se utilizaban y que hace tiempo quedaron prácticamente abandonados por parte de los estamentos militares. Mi compañero me comentó que algunos piratas brasileños habían estado usando esas frecuencias. La verdad es que no me lo tomé muy en serio, pero algo me dijo que siguiera buscando. De repente, ahí estaba. Una señal débil, pero clara. Subí un poco el volumen y ajusté la frecuencia. No lo podía creer. Escuchaba conversaciones en portugués, otras en ruso. Civiles, camioneros quizás, usando frecuencias militares. Sí, militares. Eran los viejos transpondedores de los FLT SATCOM, reutilizados por piratas. La verdad, no lo esperaba. Estaba frente a una situación surrealista. Frecuencias que alguna vez fueron utilizadas para comunicaciones militares de alto nivel, ahora convertidas en una especie de red clandestina de radio. Y lo más sorprendente es que estas señales no eran nuevas. Me di cuenta de que los piratas brasileños y de otras nacionalidades llevaban tiempo usando estos satélites casi olvidados, pero con total impunidad. Este tipo de cosas, estas señales, no se captan todos los días. Al menos uno no las capta todos los días, aunque siempre están ahí. No estaba seguro de lo que había encontrado al principio, pero después de investigar un poco, confirmé lo que sospechaba. Eran las famosas boliñas, como llaman los piratas brasileños a estos satélites militares. Lo que vais a escuchar ahora es una recreación de estas transmisiones, por supuesto, para que entendáis lo que capté, más o menos, mientras escaneaba el espectro casi por casualidad. Así que atentos porque esto os va a sorprender.
Hola. Hola, teste, teste. Frecuencia limpa. Todos los sistemas están prontos. Lembrando que estamos haciendo una simulación. uma recriação fictícia para o podcast com frequência.
Aqui, confirmado. Isso é apenas uma recriação. Estamos demonstrando como alguns piratas utilizaram satélites antigos, como os FLT Satcom, no passado, para comunicação ilegal. Mas reforçando, isso é apenas uma simulação educativa para o podcast. Não estamos incentivando nem praticando nenhuma atividade ilegal.
Correto, correto. Este tipo de prática foi muito comum, especialmente no Brasil, durante os anos 90. Mas nós, como radioamadores licenciados, estamos apenas recriando a situação para fins educativos. Nenhuma frequência militar está sendo utilizada. Todas as transmissões são fictícias.
É importante lembrar que, mesmo que satélites como a FLT Satcom estavam obsoletos ou fora de uso militar, o uso não autorizado dessas frequências ainda é ilegal. Nosso objetivo aqui é explicar como isso acontecia e conscienciar nossos ouviantes sobre as consequências legais de invadir frequências de satélites sem permiso.
Perfeito. Vamos lembrar nossos ouvintes que esta recriação é parte de um episódio do podcast Sequen Frequência e todas as comunicações que vamos simular agora são feitas com respeito às leis e regulamentos de telecomunicações.
Isso mesmo. O uso adequado da tecnologia pode ser fascinante e completamente dentro da lei. Seguimos aqui apenas para fins educativos.
Sequen Frequência sempre trazendo temas interessantes e informativos. Vamos iniciar a recriação mantendo sempre a ética e o respeito às normas. E atenção, ouvintes, este é um cenário fictício e não uma operação real.
Bueno, pues ¿sabíais que hay satélites militares olvidados en el espacio y que están siendo pirateados desde lugares remotos desde hace décadas? Hoy vamos a explorar la historia detrás de estas máquinas semi-abandonadas que aún siguen transmitiendo y los piratas que han encontrado en ellas una línea directa de comunicación. Estos satélites fueron la columna vertebral de las comunicaciones militares de los Estados Unidos en los años 80 y 90. Ahora, como reliquias espaciales, orbitan silenciosamente la Tierra. No obstante, han encontrado nuevos usuarios en los rincones menos esperados del planeta. Camioneros, granjeros y, muy posiblemente, redes delictivas que han transformado a los FLT Satcom en sus propios teléfonos satelitales. Luego profundizaremos en esto. Como ya sabéis, y siguiendo precisamente la legalidad y la ley de telecomunicaciones, este tipo de frecuencias no está permitida su escucha, no está permitida su difusión, etc. Aunque en plataformas como YouTube podréis encontrar infinidad de documentos sonoros y visuales sobre las comunicaciones a través de esta red de satélites militares. Con lo cual, bien, aquí vamos a hacer recreaciones de este tipo de comunicaciones para ilustrar un poco cuál es su historia, su realidad, su presente y su funcionamiento. Pero os recuerdo que la red está plagada de documentos acerca de estas comunicaciones. Así que, si os parece, en este episodio 83 de Sequen Frequencia vamos a empezar haciendo un recorrido por la historia de estos FLT Satcom.
Sequen Frequencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Escuchad, los FLT Satcom, Fleet Satellite Communications, son satélites de comunicaciones militares utilizados por la Marina de los Estados Unidos. Diseñados originalmente para proporcionar comunicaciones seguras y confiables para las fuerzas navales, estos satélites también han sido empleados por otras ramas del Departamento de Defensa estadounidense y agencias gubernamentales. La constelación de satélites FLT Satcom fue desarrollada en la década de 1970, con el objetivo de asegurar que las flotas navales tuvieran capacidades de comunicación avanzadas mientras operaban en mares y zonas remotas. El primer satélite de esta serie fue lanzado en 1978 y su última unidad, el FLTSAT-8, fue puesta en órbita en 1989. Originalmente estaba previsto que la constelación contara con 8 satélites, pero el FLTSAT-5 y el FLTSAT-6 sufrieron problemas durante el lanzamiento. En particular, el FLTSAT-6 fue destruido cuando un rayo impactó en el cohete que lo transportaba, un Atlas G Centaur, durante su lanzamiento en marzo de 1987. En cuanto a sus características técnicas y centrándonos en sus frecuencias, los FLT-SATCOM operan en el rango de UHF, aproximadamente entre 240 y 400 MHz, lo que los hace especialmente útiles para comunicaciones de larga distancia, incluso en condiciones atmosféricas adversas. Además, tienen, y esto es muy importante, una cobertura geoestacionaria, ya que los satélites están ubicados en órbitas geoestacionarias, lo que significa que orbitan la Tierra a la misma velocidad que su rotación, permaneciendo fijos sobre un punto determinado en la superficie. Esto hace que puedan ser, entre comillas, trabajados y escuchados y su huella sea siempre la misma. Con lo cual, pues convierten cualquier comunicación en una comunicación totalmente fija. No tienes que esperar al pase. Los satélites FLT-SATCOM funcionan mediante transpondedores que reciben señales desde la superficie y las retransmiten hacia otras estaciones en diferentes ubicaciones. Esto ha sido vital para coordinar operaciones militares y mantener la comunicación segura entre fuerzas navales y terrestres. Pero a lo largo de los años, los satélites FLT-SATCOM han sido objeto de uso no autorizado, especialmente por parte de piratas de comunicaciones, especialmente, como digo, en Brasil. Estos piratas, que van desde camioneros y granjeros hasta redes delictivas, han utilizado los transpondedores de los FLT-SATCOM como teléfonos satelitales para comunicarse. Esto ha sido posible debido a la falta de sistema de seguridad moderno como el Remote Authorization System, el RAS, en los satélites, lo que permite que cualquier persona con un equipo de radioaficionado modificado y una antena ajustada a la frecuencia pueda acceder a estos satélites. La extensión geográfica y las zonas remotas de Brasil, donde es difícil establecer comunicaciones terrestres convencionales, contribuyó a la popularidad de este uso entre los brasileños, que llamaban a los satélites boliñas o bolitas. Ante el creciente uso ilegal, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, junto con las autoridades brasileñas, llevó a cabo operaciones como la Operación Satélite en 2009 para detener a los infractores. Con el tiempo, la Marina de los Estados Unidos ha ido reemplazando la constelación FLT-SATCOM por sistemas de comunicaciones mucho más avanzados, como los UFO, los Ultra High Frequency Follow-On y, más recientemente, los MUOS, Mobile User Objective System. Estos nuevos sistemas ofrecen mayores capacidades y medidas de seguridad más robustas, evitando los problemas de acceso no autorizado que presentan los FLT-SATCOM. A pesar de que muchos de los satélites FLT-SATCOM han superado su vida útil original, algunos siguen operativos, aunque su uso militar ha disminuido con la implementación de los sistemas más avanzados mencionados. Así pues, ¿qué podemos decir de estos FLT-SATCOM como, digamos, como puntos principales? 1. Se trata de satélites que se encuentran en órbitas geoestacionarias. Es decir, los radioaficionados conocemos la existencia, por ejemplo, del QO-100. Es un satélite geoestacionario que, por su ubicación inmóvil, digamos, hace que en cualquier momento podamos trabajar, si estamos dentro de la huella de ese satélite, el QO-100. En este caso, estos FLT-SATCOM también son geoestacionarios, es decir, están fijos siempre en esa órbita, con lo cual, dentro de lo que sería la cobertura del satélite, siempre se pueden trabajar. Siempre las autoridades militares van a poder trabajar estos satélites. Y esto es algo que han utilizado estos piratas precisamente para sus comunicaciones. Además, no cuentan con ningún tipo de cifrado de entrada al satélite. Así como nosotros, los radioaficionados, trabajamos, por ejemplo, con los repetidores de VHF o UHF y tenemos un subtono de entrada, y si no tienes el subtono de entrada, bueno, pues en un momento dado puedes escuchar las emisiones del repetidor, pero no vas a poder operar el repetidor si no cuentas con un subtono de entrada. En el caso de estos FLT ST-SATCOM no hay ningún tipo de subtono ni de código de entrada. Cuando se lanzaron sin esta medida de seguridad, este RAS. Con lo cual, pues cualquier persona que conozca la frecuencia de entrada, de subida y de bajada del satélite va a poder operar el satélite sin necesidad de mayores conocimientos. Así que con esta, pues, con estas directrices estaba servido que, si no había impedimento, los piratas utilizasen este tipo de tecnología, y es lo que han estado haciendo hasta ahora. Pero ¿cuál es el estado actual de estos satélites, de estos FLTSAT? Pues muchos de los satélites FLTSATCOM fueron lanzados, como decíamos, en la década de 1980, y su vida útil inicial era de alrededor de 10 años. Sin embargo, algunos de estos satélites han continuado operando durante décadas más allá de su vida útil estimada. En particular, el FLTSAT-8, lanzado en 1989, ha seguido funcionando hasta nuestros días. Aunque los satélites siguen operativos en órbita, su uso militar se ha reducido drásticamente. La migración a otros sistemas, pues, ha hecho que hayan quedado prácticamente en desuso, aunque siguen siendo propiedad del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Con lo cual, aunque no se estén utilizando de forma activa, siguen siendo propiedad y su uso no está permitido, además de que se encuentran totalmente fuera de frecuencias asignadas a los radioaficionados, con lo cual, ya sabéis, no se puede operar, no se puede emitir fuera de banda, fuera de frecuencias administrativamente otorgadas, con lo cual no se pueden utilizar. A pesar de su obsolescencia para fines militares, algunos FLTSATCOM siguen siendo explotados, como decíamos, por piratas de comunicaciones, particularmente en regiones como Brasil o Rusia. Este uso no autorizado se debe a que los transpondedores de estos satélites siguen activos. En algunos casos, incluso, se han documentado transmisiones continuas de imágenes de SSTV, Slow Scan Television, lo que sugiere que, además de comunicaciones de voz, también se están utilizando para transmitir datos, posiblemente con técnicas como la esteganografía, para ocultar información. En definitiva, y con la simple intención de poneros sobre la pista de esta casuística tan interesante como es la presencia en órbita de estos satélites FLTSATCOM, deciros que no están completamente abandonados, pero su uso oficial ha disminuido drásticamente y los sistemas más modernos lo han reemplazado para las comunicaciones militares. Sin embargo, su uso no autorizado sigue siendo un problema, especialmente en países donde la cobertura de comunicaciones convencionales es limitada. La falta de medidas de seguridad avanzadas en estos antiguos satélites ha permitido que se sigan utilizando para comunicaciones ilícitas. Y ahora vamos a entrar un poco más a detalle en este tipo de comunicaciones y un poco más a fondo en este tema, gracias a David Marugán, Eco Alpha 4 Golf Mike Echo, que algunos de vosotros también conoceréis por su nick en redes sociales, Radio Hacking. Es un experto en ciberseguridad, un experto en seguridad, en el amplio sentido de la palabra, y además radioaficionado, con lo cual entronca mucho el tema de la seguridad, el ámbito militar, con la radio, con las comunicaciones de radio. Lo conoceréis también por sus artículos, sus charlas, etcétera, sobre la realidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, a nivel de radio, o sus incursiones en el mundo de las emisoras de números. Bien, por cuestiones de agenda no puede estar en este episodio directamente, pero nos ha cedido parte de su material para poder ilustrar este episodio sobre los FLTSATCOM y, como se ha mencionado en algunas ocasiones, los piratas de los SATCOM. Y creo que es positivo que sea el mismo David Marugán, Eco Alpha 4 Golf Mike Echo, quien nos hable de las repercusiones que tuvo a nivel legal la utilización de estos FLTSATCOM por parte de algunos piratas brasileños.
En 2009 puso una orden a la Policía Federal Brasileña precisamente para que detuvieran a estas personas porque tenían datos muy exactos de la posición de los que estaban subiendo al canal de subida del satélite, ¿no? Y fueron detenidos. Hasta hace poco tiempo, de hecho, se practican controles rutinarios de carretera en Brasil para para determinadas personas que por antenas exteriores, etcétera, de satélite, pues se sospecha que están utilizando esta serie de kits, ¿no? Porque se siguen utilizando todavía. Y son kits que están formados por una antena de UHF, que se pone en un camión, por ejemplo, un transverter y una emisora Yaesu, por ejemplo, modificada, ¿vale? De una emisora normal y corriente, pero modificada con el transverter para poder subir al canal de satélite en 293.
Y este punto es importante y hace hincapié David Marugán, porque el uso no autorizado de estos satélites por parte de radioaficionados o cualquier persona ajena a las entidades autorizadas puede acarrear serias consecuencias legales, ya que se trata de la utilización indebida de un recurso que, aunque en desuso para fines militares, sigue estando bajo la jurisdicción del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados. Los problemas legales que pueden derivarse incluyen violación de normativas internacionales de telecomunicaciones, ya que el uso de satélites de comunicaciones, especialmente satélites militares, está regulado por leyes y normativas internacionales, principalmente bajo la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, y los radioaficionados, al operar fuera de las bandas y frecuencias que les están asignadas, están infringiendo estas normativas, lo que puede resultar en sanciones administrativas o penales. También se da una infracción de leyes nacionales de telecomunicaciones, ya que cada país tiene leyes específicas que regulan las transmisiones de radiofrecuencia y el uso del espectro radioeléctrico. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la Federal Communications Commission, la FCC, es la encargada de supervisar y regular el uso del espectro. El uso de satélites militares para comunicaciones privadas sin autorización constituye una violación grave de estas leyes, lo que puede conllevar multas significativas, revocación de licencias de radioaficionado y procedimientos judiciales por uso indebido del espectro. En Brasil, por ejemplo, se han llevado a cabo, como escuchábamos, operaciones contra radioaficionados y piratas que utilizaban estos satélites y las personas detenidas han enfrentado cargos penales. Además, hay un posible uso del satélite para actividades criminales. En algunos casos, las comunicaciones no autorizadas en los satélites FLT-SATCOM han sido vinculadas con actividades delictivas como el contrabando y el narcotráfico. Las autoridades sospechan que algunas redes de delincuencia organizada han utilizado estos satélites para coordinar sus operaciones de manera oculta, aprovechando la falta de seguridad en los transpondedores. El uso de infraestructuras militares para actividades ilegales o cualquier colaboración o ayuda indirecta con redes criminales puede dar lugar a cargos graves como conspiración para cometer delitos o facilitación de actividades delictivas. Además de interferencias con comunicaciones oficiales, que esa es otra de las patas derivadas de la utilización de estos satélites. Aunque los FLT-SATCOM ya no son la principal vía de comunicaciones militares, siguen siendo propiedad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La interferencia deliberada o involuntaria con comunicaciones de cualquier tipo, especialmente militares, está tipificada como un delito grave en la mayoría de las jurisdicciones. Este tipo de interferencia puede provocar interrupciones de operaciones militares, riesgos de seguridad nacional y cargos por sabotaje o interferencia con sistemas de defensa. Y como no, tenemos que tener en cuenta que pueden tener repercusiones internacionales, dado que las comunicaciones militares suelen estar sujetas a tratados internacionales, el uso de estos satélites por radioaficionados o piratas en otros países puede generar tensiones diplomáticas. Por ejemplo, las operaciones conjuntas entre el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y las autoridades brasileñas para detener piratas brasileños en 2009 muestran el nivel de cooperación internacional para combatir este problema. Y se pueden enfrentar casos de extradición y ser procesados bajo leyes de telecomunicaciones internacionales. Y todo esto, en el mejor de los casos, puede conllevar confiscación de equipos y procedimientos judiciales. Pero como os comentaba al inicio del episodio, no solo estas comunicaciones se han dado y se dan en el ámbito geográfico de Brasil, también en zonas como Rusia se utilizan estos satélites para gozar de unas comunicaciones dignas, entre comillas, de un teléfono satelital. Además, con la contraprestación de que si hoy vais a ver, por ejemplo, los precios de los teléfonos satelitales son Pues por ejemplo, para el sistema Inmarsat estamos hablando de unos 1.200 euros un dispositivo de telefonía satelital. Para el sistema Iridium estamos hablando de posiblemente unos 1.500, 1.800 euros. Con los más económicos, los Turaya, que estarían entre los 620 y los 1.200 euros. Cuidado, y esto sin contar el servicio, sin contar, digámoslo así, la línea. En este caso podemos contar, en este caso los piratas pueden contar con una comunicación muy similar a un teléfono satelital con un walkie de apenas 20 euros, porque con cualquier Quanzheng Baofeng están operando este tipo de comunicaciones, con lo cual, como podéis comprobar, se trata de una diferencia abismal. Por ejemplo, y me permito poner este audio porque es un ciudadano ruso operando supuestamente en esta frecuencia de los FLT SATCOM con un corresponsal, con un simple walkie de mano, creo que es un Baofeng, y una pequeña antena dipolo, y como podéis escuchar, con una facilidad increíble. Este audio está extraído de un vídeo de YouTube que os dejamos referenciado en las notas del episodio.
Estoy en el mismo lugar con el portativo. ¿Qué es esto? ¿Italiano? ¿Sí?
Бабушки, морепушки.
Я говорю, у нас это итальянский или какой?
259, землячку, ответь.
Entonces, si estas comunicaciones pueden realizarse desde tantos lugares distintos del mundo, ¿por qué el caso de Brasil es tan importante? Que nos lo explique Eco Alfa 4 Golf Mike Eco, David Maruga.
Pues la cuestión es que se empezó a utilizar con fines ilegales, normalmente desde Brasil, porque por la posición del satélite FreeSat-Con 8, pues tiene una posición bastante privilegiada para poder llegar al satélite con muy poca potencia, además. Y pues madereros, narcotraficantes, camioneros y todo tipo de personas, digamos, que interesadas, pues empezaron a utilizar este satélite. También hay que ponerse un poco en la posición de estas personas. No lo justifico, desde luego, porque es un uso ilegal totalmente del satélite, no tiene justificación alguna, pero sí es cierto que ellos estaban buscando en aquella época una forma de comunicarse desde una zona, como es el Amazonas, por ejemplo, en Brasil, en la que no tenían realmente otra forma de comunicación, ni siquiera legal, ¿eh? O sea, en muchos casos ni siquiera legal.
Pero no solo comunicaciones de voz, no solo encontramos comunicaciones de voz en estos transpondedores de estos satélites militares, también señales de SSTV, como decíamos al principio, de televisión de barrido lento. David Marugán, Eco Alfa 4 Golf Mike Eco, se encontró con una serie de imágenes en SSTV bastante, bueno, podríamos decir que bastante extrañas. Y a raíz de eso, pues estuvo indagando por si pudiera haber algún tipo de esteganografía en esas imágenes, etcétera. Pero escuchemos de primera voz cómo descubrió David esas inquietantes imágenes SSTV a través de las frecuencias de estos satélites militares.
Con el SDR tenía instalado un decodificador de SSTV y empecé a decodificar imágenes, en este caso en el modo en Martin 1 y en Robot 36. Y bueno, pues cuál fue mi sorpresa cuando me encontré que las fotos que se descargaban, ¿no?, que se decodificaban con el decodificador de SSTV, pues eran en realidad unas fotos de familia, unas fotos como de los 70, de unas celebraciones familiares, cumpleaños, etcétera. Siempre la misma foto. Yo estuve la primera vez hace, ya digo, casi un par de años, estuve una semana en mi segundo QTH y durante toda la semana, totalmente en bucle, repetidas una detrás de otras, recibíamos unas imágenes de lo que parecía ser una familia española de los 70, con unos niños, dos niños con sus padres y una tarta de cumpleaños, una foto en blanco y negro, que se repetía sin cesar durante, continuamente en el tiempo, y así estuvo durante esa primera semana, ¿no? Luego, en diferentes excursiones que hice a mi segundo QTH, pues cambiaba de foto, pero se tiraba unos ciertos días en bucle la foto, y así constantemente, ¿no? Sí que me consta que hay temporadas en las que ese ciclo de emisión de la foto en SSTV, en la bajada de satélite, deja de transmitir durante unos días y luego vuelve con otra foto, ¿no?
Bueno, pues esta era una pequeña aproximación, ha sido una pequeña aproximación al tema de los FLT SATCOM, ¿vale? Un tema que creo que es muy interesante, a mí me ha resultado muy interesante. Pese a que estos cortes que hemos estado escuchando de David Marugán son de una conferencia Ecolink junto a Manolo, Eco Alfa 1, India Radio, de 2016 están de vigente actualidad porque el pasado fin de semana se siguen escuchando todo este tipo de comunicaciones a través de frecuencias próximas a los 290 MHz. Una conferencia Ecolink, la que os digo, que os dejamos también referenciada en las notas del episodio para que la podáis escuchar íntegra y es muy interesante. Y ahí lo tenéis, los FLT SATCOM, satélites militares abandonados, convertidos en un curioso campo de juego para transmisiones ilegales. Es increíble cómo, a pesar de los avances tecnológicos, quedan espacios como este, donde las ondas siguen viajando, portando conversaciones inesperadas. Pero, por muy fascinante que sea, no olvidemos que estas prácticas son completamente ilegales. Y aunque observar y aprender es parte de la radioafición, participar o difundir estas comunicaciones no debería ser parte de esa experiencia. Quizá lo más intrigante de todo esto no es solo lo que se escucha, sino lo que representa. La historia de tecnologías que quedan relegadas a un segundo plano, pero que aún tienen vida, de una forma en la que nunca se planearon. Algo que nos recuerda que el espectro radioeléctrico siempre tiene sus secretos. Y si os gustan los misterios y las historias detrás de las frecuencias, este es solo un ejemplo más de lo que podemos encontrar en el aire. Pero bueno, dejemos a los piratas de lado por ahora porque quiero compartir con vosotros algo más cercano y emocionante. Este fin de semana se celebró el VHF SOTA y la banda de 2 metros desde diferentes cumbres se llenó de actividad. Vamos con ello. Y bien, después de hablar de estos satélites olvidados y los piratas que aún los utilizan, cambiamos de tema para algo más cercano. La actividad VHF SOTA que tuvo lugar el pasado sábado 28 de septiembre. Si estuvisteis atentos al canal de Telegram como yo, seguro que disfrutasteis siguiendo los relatos de los compañeros que fueron contando su experiencia en directo y compartiendo vídeos. Eso sí, Rubén, Eco Alpha 3 Golf Romeo Whisky, que había confirmado su participación desde Barcelona, estuvo un poco más callado de lo que esperábamos. Pero te perdonamos, Rubén. La actividad fue una pasada, con muchos compañeros subiendo a cimas de toda España para hacer contactos en VHF. Entre los picos más altos que se activaron, tenemos el Pico Lobo a 2.272 metros, donde Eco Alpha 4 Delta Oscar November estuvo transmitiendo desde Guadalajara. También destacamos el San Lorenzo en La Rioja a 2.271 metros, con Eco Alpha 2 Delta Charlie Alpha a los mandos. Y no olvidemos el Cuchillón en Palencia a 2173 metros activado por Eco Alpha 1 Foxtrot Oscar Víctor. O el majestuoso Peñalara de 2428 metros donde Eco Alpha 1 Zulu Juliet Sergio estuvo muy activo desde Segovia. En cuanto a la participación, el distrito 1 fue la más movida con 12 activaciones. Navarra en la zona 2, en el distrito 2, también tuvo una buena representación con 5 activaciones en montes como el Saioa o en la Población. Y en Girona, en la zona 3, en el distrito 3, tuvimos activaciones desde picos emblemáticos como el Tossa d'Alp a 2536 metros gracias a Eco Alpha 3 India Kilo Bravo. Fue un día lleno de actividad, con muchos contactos en VHF y usando equipos portátiles sencillos, demostrando que con ganas y algo de altura se pueden hacer grandes cosas en esta banda. Bueno, y alguna Yagi directiva que alguno utilizó también ayudó. Gracias a todos los activadores y cazadores que participaron y por compartir sus experiencias con nosotros en Telegram. Y Rubén, Eco Alpha 3 Golf Romeo Whisky, te esperamos con más historias la próxima vez. Ahora os dejo con algunos audios de Eco Alpha 9 Alpha Delta Delta, Eco Alpha 1 Zulu Juliet y su hijo Nicolás, que algunos recordaréis del episodio 82 en que se presentó su examen. Bueno, pues ha activado en, no en VHF, en UHF, ya que lo hizo en la frecuencia de PMR, pero como el primero de los radioaficionados, activando con su walkie junto a Sergio, junto a Eco Alpha 1 Zulu Juliet desde Peñalara. Ellos activaron en PMR, en el canal de montaña 7, subtono 7, y nos compartieron su experiencia.
Buenos días, canal 7 de montaña, soy Nicolás. Estamos subiendo al pico de Peñalara, ¿alguien nos escucha? Estamos en el pico de Peñalara para hacer una actividad de radio.
¿Estáis arriba del todo ahora, en cumbre?
Nos quedan como 500 metros.
Sí. Nos quedan como 500 metros.
Muy bien, pues nosotros estamos aquí viendo que hay una carrera hoy del kilómetro vertical a Peñalara.
Ahí va.
Y estamos a ver el paso que han salido de la granja, estamos en la la vertiente norte y estamos aquí para el paso de los corredores que van a subir luego allá a Peñalada.
Pues muy bien, nosotros vamos a hacer una actividad sota de radio y pues vamos a ir subiendo.
Muy bien, vais a hacer un sota o algo de esto, de activar algo el pico. Muy bien. Pues que paséis buen día, cualquier cosilla hablamos.
Vale, gracias.
Vale, gracias.
Esto durante la subida subían Nicolás con su PMR, Sergio, Eco Alfa 1 Zulu, Juliet y Guille, Eco Alfa 4 India Zulu. Una vez arriba, QSO entre Juan Mondéjar, Eco Alfa 9 Alfa Delta Delta y Nicolás.
Sí, Juan, te escucho.
Adelante, Nicolás.
¿Qué hago? ¿Qué digo?
Pues contarle dónde estamos.
Estamos en el pico de Peñalara, hemos...
Aprieto el botón.
Hemos tardado un rato en subir.
QSL, Nicolás, ahora te recibo, lo que pasa es que hay otros canales entrando por ahí, de vez en cuando se entrecorta, pero adelante.
Pues nada, que tengas buena actividad, que se lo pase muy bien, que haga muchos contactos.
Pues bueno, que tengas buena actividad, que te lo pases muy bien y que tengas buenos, muchos contactos.
Vale, Nicolás, pues muchos contactos, que paséis una...
Venga, dale, dile.
Dile muchas gracias.
Igualmente.
Muchas gracias, igualmente.
Vamos allá.
Venga.
Este QSO, tengo que reconocerlo, es uno de los que más ilusión nos hacían dentro de la comunidad de CECO en Frecuencia, ya que, bueno, ahí estaba Nicolás haciendo sus pinitos en radio y el amigo Juan, Eco Alfa 9, Alfa Delta Delta, tenían ahí ya la cita, a ver si eran capaces de cima a cima, sota tu sota, aunque fuese en frecuencia PMR, de hacer ese QSO. Juan Mondéjar continuó haciendo sus contactos y su actividad y consiguió un QSO bastante importante con Eco Alfa 1, Alfa Eco Romeo, 276 kilómetros. Ojo que se dice pronto, en VHF.
Ahora se me está despejando el panorama, ahora sí que tengo un paisaje magnífico. He tenido niebla hasta ahora. ¿Qué tal tienes por ahí?
Pues aquí tengo soleado y con mucha gente disfrutando del día. Y la verdad es que estoy saliendo con 6 vatios con la Flower Pot y no tengo directiva. Yo creo que tú tendrás directiva porque te escucho increíblemente bien.
Estupendo, ¿sí? Pues nada, oye, llegas muy bien aquí para estar sin directiva. Yo sí que estoy con... Esta vez es la primera vez que uso una llave de 5 elementos y se nota bastante la diferencia, ¿eh? Se nota bastante la diferencia. Estupendo, magnífico. Pues nada, que tengas un buen día y gracias por esa tarde. QSL.
QSL, QSL, pues muy bien, muchas gracias. Eco Alfa 1, Alfa Eco Romeo Portable de Eco Alfa 9, Alfa Delta Delta, con 276 kilómetros y mi récord de contacto en el día de hoy. Muchas gracias, un saludo.
Gracias a ti, 73.
Y otro que no falla en una cita sota es Jorge, Eco Alfa 4, Hotel Foxtrot, Oscar. De verdad, ha hecho un vídeo, tiene un vídeo en su canal de YouTube que os dejamos referenciado en las notas del episodio, que es oro puro, es una delicia. Un resumen brutal de este sota VHF FM, de este evento sota de la segunda edición de este 2024, que no tiene desperdicio. Jorge, te robo nada, un minutito, solo dos fragmentitos para, bueno, para ilustrar un poquito este vídeo fantástico que has hecho y para escucharlos a todos tenéis que ir a su canal de YouTube, no os lo perdáis.
Todos estuvimos en tres provincias, fue muy agradable también. Pues todo
ahí al fondo están, en el lobo.
Y te paso Elena para completar. 7-3, Jorge.
QSL, buenísimos días, Jorge. Eco Alfa 4, Hotel Florida Oscar. De Eco Alfa 4, Delta Oscar Sierra. Como no podía ser de otra forma, 5-9. Muchísimos contactos, un abrazo muy fuerte.
Hola, buenos días, buenos días. Desde A4 Delta Eco.
Desde A4 barra Gol Uniform 048-048. Estoy en Ita, ¿dónde estás?
¿Qué me dices? Yo también estoy haciendo vídeo, ¿eh? Yo estoy en Peña Negra, Mike Delta 054.
¡Ah, perfecto! Pues acá llegas, vamos, a fondo de escala, a ver si te puedo...
¡Qué sorpresa! No sabía que este las apuntaba.
A ver, háblame un cachito.
Venga, ahí voy. No sabía que te apuntabas. ¡Qué bien! ¡Qué sorpresa! A4, Hotel Foxtrot, Oscar, Eco, Alfa 4, Mike Delta 054, dame Roger.
R, con R,
¡qué buen rollo transmites, Estela!
Bueno, infinidad de momentos más en este sábado 28 de septiembre que nos ha dejado esta segunda edición de 2024. Estas ediciones bienales, bianuales, ¿no? Sí, bianuales del VHF SOTA, organizado por Ignacio y que desde aquí, chapó. Como digo siempre, me quito el sombrero ante esta actividad que es de lo más divertido que hay. Yo por mi parte tenía muchísimas ganas de hacerla, pero por motivos de salud, no mío, sino de un familiar muy cercano, no he podido hacerlo. Pero prometo que en cuanto pueda, lo voy a hacer porque esta actividad de VHF SOTA, como digo, es de lo más divertido que hay ahora mismo en actividades de radio. Si es la primera vez que escuchas este podcast, tápate los oídos durante 60 segundos o pásalo para adelante porque esto todavía no es para ti. Ahora estamos tú y yo solos. Ya nos conocemos, ¿verdad? ¿Has disfrutado de estos episodios y sigues haciéndolo semana tras semana, martes a martes? Pues creo que ha llegado el momento de poner de tu parte. Tienes que apoyar a este podcast suscribiéndote a través de nuestra página web cecuenfrecuencia.com/apoyar desde 1,99€ para que podamos seguir trayendo estos contenidos, los episodios de los martes, el resto de iniciativas, concursos, etc. Y es que el tiempo, la dedicación y la pasión, como la valentía en el ejército, se da por descontado. Pero hay otros aspectos como hosting, alojamiento, planes de las diferentes plataformas de podcasting, herramientas, materiales, etcétera, que suponen un esfuerzo añadido por mi parte. Y es en este aspecto en el que os pido que deis un paso al frente. Si disfrutas cada semana de estos contenidos, 1,99€ al mes no te supone absolutamente nada, pero estarás demostrando tu apoyo y estarás colaborando para que todos estos contenidos puedan seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Venga, ya está, ya se lo he dicho. Seguimos. Y dejadme que termine este episodio 83 de Zeco en Frecuencia precisamente hablando de tenacidad. Hablando de tenacidad y hablando de perseverancia. La perseverancia del compañero Carmelo Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu, que el pasado jueves con su grupo Conecta Radio en Canarias realizaron su habitual operación, su actividad en QRP del grupo Conecta Radio como cada último jueves de mes. Hicieron una nueva actividad en la cual consiguieron un montón de contactos en QRP y os dejo en estos últimos minutos del episodio 83 con Carmelo en 28415, la banda de 10 metros con Mike Zero Lima Delta Whisky Jorge desde Inglaterra. Os dejo con él, con su tenacidad, porque al final quien tira del carro y quien se pone al frente de todo lo que ocurre con el grupo Conecta Radio es Carmelo, Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu, y desde aquí, chapo otro ante el cual me quito el sombrero. Os dejo con ellos y volvemos la semana que viene. Chao.
Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu, Mike Zero Lima Delta Whisky.
Perfecto, compañero. Jorge, me estás llegando con señales de 7-9 al norte de la isla de Tenerife. Estoy saliendo con 10 vatios, estación QRP. El máximo 10 vatios, con una antena vertical, de 6 metros a 40, con acoplador, evidentemente. Y fantástico tu señal desde Inglaterra a Tenerife. Genial, Jorge. Mi nombre Carmelo. Adelante, Mai Zero Lima Delta Whisky de la Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu QRP.
Perfecto, Carmelo. Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu. Multibanda, sintonizada. Está trabajando muy bien, ok, a tu ubicación. Te escucho sin ningún problema, Te diría casi como local. Están muy buenas las condiciones, pero más allá de eso, tu estación está muy, muy bien ajustada, Así que las felicitaciones por ese QRP. No quiero quitarte demasiado tiempo, te cuento simplemente que estoy con unos 90 vatios, una ICOM 7100 y una direccional de 4 elementos monobanda para 10 metros. En realidad, en este mismo botalón yo la diseñé esta antena, son 4 elementos para 10 y en el mismo botalón hay 5 elementos para 6. Así que 4 elementos para 10, 5 elementos.
alimentaciones separadas, pero comparten el mismo boom, el mismo hotel.
Gracias, Jorge, por esa felicitación y lo propio, increíble la antena que tú tienes. Ya muchos desearíamos tener esa antena. Yo en casa tengo una vertical también en tu día, pero fantástico. Pues muy bien, no me hago más extenso para seguir haciendo llamar. Muchísimas gracias, Jorge. Mike Zero, Lima Delta Whisky, desde Inglaterra, Eco Alfa 8, Charlie Alfa Sur, norte de la isla de Tenerife. Un abrazo, 73 y hasta siempre. Mi información en qrz.com. Un abrazo, Jorge. Gracias, 73.
Sí, ya tengo tu información. Gracias por el contacto, 73.
Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1, India Víctor Bravo, Xavi. Queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.